Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es A Ras de Lona. Pónganse cómodos, episodio número 56 del podcast. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos a través de solowrestling.com. Hace tan solo algunos minutos ha terminado Payback, el último evento grande de WWE. Yo estoy contento, a mí me ha gustado mucho el show, me pareció un show bastante disfrutable. Estará aquí conmigo Fede From Hell para comentarlo y veremos si Fede está de acuerdo conmigo. Y además tenemos otras cosas que comentar, por ejemplo, el regreso inesperado de Elimination Chamber, acá tan solo 2 semanas de distancia. También tenemos el anuncio del roster de Global Force Wrestling, estaremos analizando un poco la situación ahí. Y por último tenemos la previa para el próximo especial de NXT, que es en algunos días nada más, el miércoles, Takeover Unstoppable. Para aquellos que quieren escuchar también el análisis o la revisión de lo que sucedió en el último evento de PWG, Don't Sweat the Technique, lo tendremos en el próximo episodio del podcast, que será precisamente el análisis de este especial de NXT. Así que no piensen que vamos a olvidarnos de ello. Por ahora vamos con lo anunciado. Ya saben cómo es esto. Algo de música, Fede From Hell y WWE Payback. Double H boys ride again, baby. I feel good on this one, man. This is the part when the whole room get quiet and they listening. They listening right now. Super swaggerific with it, yes I be explosive. Lyrical murderer maniac and you're the motive. That got me steaming like a loca motive. For talking out the ass and you niggas don't know shit. Nigga, you're flow shit, rusty on some old shit. Benji on some money bags, diamonds in the bullshit. You faggots get like, get right with the dope brick. My swagger so bright and tighter than Wayne's clothes is. And this shit here, it's so hot as ice cold, bitch. Sicker than you in the flu and your new whole bitch. When my flow spit, open your hands to hold it. She open up hands to hold dick. Y'all little niggas squares, I run circles round your whole clique. Driving up a pier, doing donuts up your whole strip. Should be scared, the black belt with the forfeit. Playing the game to win, you little niggas should forfeit. Forfeit. Like I said I wasn't gonna write nothing, man. I just said I was gonna say whatever the fuck come to my mind. Ya estamos de regreso, está aquí Fede From Hell. Hace un tiempo que no estaba en el podcast, vamos a hablar de Payback. Y bueno, Fede, ¿cómo estás?
Buenas noches, contento de volver como siempre a Ras de Lona.
Estaba yo adelantando en la intro que, en mi opinión, fue un pay-per-view bastante disfrutable, tuvo buenos combates. Yo estaba con mucho optimismo antes y yo me quedé contento con el show. No sé qué opinas tú.
Sí, me pareció un show entretenido, eso es lo importante, primero, antes que nada. Y que si bien tuvo un bajón en la mitad, como que en cuanto a emoción capaz, o no se me hizo largo, no sé. Pero como resultado final, así en lo global, estuvo bueno, estuvo aceptable y se pasó bien.
Sí, ¿cómo venías tú con el hype para este show? Porque yo me parecía que habían hecho un mejor trabajo en esta cartelera, armándola, haciendo las rivalidades, que por ejemplo para Extreme Rules, por mucho.
Sí, sí, en comparación con Extreme Rules, mucho mejor armado todo, venía como con más sentido, más... Sí, mejor armado, ajá. Pero lo que lo mataba un poco, por lo menos para mí, era lo previsible que eran algunos resultados.
Sí.
Que eso le quita siempre un poco de emoción y de hype cuando hay combates que sabes por dónde van y los que no sabes son los menos importantes.
Entonces, ya viendo paso por paso lo que fue este show, empezamos con el kickoff. Como siempre, San René Young, Byron Saxton, Corey Graves y Booker T en el panel. Eden Styles entrevista a Dolph Ziggler. Dice que hoy no se trata de robar el show, sino de venganza, porque el show se llama Payback. Dice que el feud con Sheamus termina hoy. Me imagino que es así. El público corea Nude y Sox antes de que empiece el show. Ya quitándole un poco el puesto al cántico este de John, Let's Go Cena Sox. Ahora el Nude y Sox es más popular. repaso de la promo de Daniel Bryan en Raw, en la que dejó vacante el título intercontinental. No hemos hablado de este tema, Fede, dime un poco, no sé, tus impresiones de este discurso final, esta situación con Daniel Bryan.
Uf, estuvo duro. Me encanta Daniel Bryan como luchador, como obviamente no lo conozco como persona, pero parece tremendo tipo. Uh-huh. No sé, me pareció admirable. Y bueno, fue bastante triste el anuncio de la semana pasada. Yo tenía la esperanza de que fuera un anuncio de que estaba bien, de que iba a poder volver a luchar y a defender el título, pero lamentablemente no. Y bueno, lo que nos queda es esperar que ahora sí, que ahora se recupere al 100% y que pueda volver, aunque no sé, que tenga que esperar igual un año, dos años, como Shawn Michaels en su época, que también tuvo un retiro bastante largo y pudo volver, por lo menos que tenga otra corrida, otro tiempo en la lucha.
Sí, yo estoy de acuerdo. Me parece que tendrá que cambiar un poco su estilo al volver, ¿no? Porque,
sí,
por ejemplo, ¿no? Él había vuelto, se supone que tuvo una grave lesión en el cuello y que lo tuvo alejado por mucho tiempo. Y en los primeros combates que tiene de regreso lo vemos recibiendo suplexes alemanes sobre la cabeza y, qué sé yo, haciendo topes, golpeándose duramente. Es para pensar un poco que tiene que medirse, a pesar de que él tiene este estilo, que él es un tipo orgulloso de su trabajo y que quiere siempre ofrecer lo mejor de lo que puede, tiene que empezar a pensar que también hay que medirse un poco.
Sí, aparte yo creo que con el talento que tiene puede cambiar un poco lo que hace sin que se convierta en disminuir su nivel, digamos. O sea, variarlo sin que sea trabajar a menos, ¿no?
Sí, de acuerdo. Avanzando con esto, Eden Styles otra vez en backstage entrevista a las velas. Brie habla sobre Daniel Bryan, dice que se esfuerza para recuperarse, agradece el apoyo del público, dice que Bryan será su inspiración para el combate de hoy. Y no sé, Brie, en este caso Brie Bella está hablando de un caso que es de su vida real, ¿no? Pero sin embargo, parece mal actuado.
Sí, es increíble que sea tan malo cuando es de verdad el esposo, de verdad está lesionado, de verdad pasa todo, y se ve más trucho que otras cosas, es increíble. Solo las velas pueden hacerlo.
Un combate no anunciado, es para emocionarnos esto, R-Truth contra Stardust. El público corea Cody, intercambian bofetadas, intercambian gestos extraños. Un combate que, bueno, hablando en serio, no a nadie le llamaba la atención verlo. Stardust toma el control, aplica un bonito Triangle Disaster Kick. Los comentaristas se entretienen promocionando el nuevo DVD de Jerry Lawler. Stardust abofetea a Truth con uno de sus guantes, lo que es un duelo, ¿no? Y bueno, esto en realidad despierta a Truth, que estaba siendo dominado, y aplica el Pay Dirt para llevarse la victoria. Es decir que además de que fue un combate improvisado, R-Truth se lleva la victoria sobre Stardust.
Sí, esas cosas que a la gente sorprenden a veces en WWE, que uno no entiende cuál es el objetivo, porque no agrega nada a la cartelera. Creo que 5 minutos más de repaso de las rivalidades y de los videos hubiese estado igual de bien que ver este combate.
Sí, pero me imagino que revisaron lo que tenían planeado y dijeron, bueno, Macho Mandao y Curtis Axel contra Ascension no va a durar tanto, así que mejor metamos otro combate más.
Sí, esta especie de rivalidad entre ellos dos es bastante lamentable. Que vienen a ser, fueron los dos participantes del King of the Ring que como que sobraban, digamos, o los que tenían menos chances. Vienen así como, no sé, la rivalidad de los Midcard que están flotando por ahí. No sé, es terrible con el suceso de las arañas de mentira de la semana pasada. No, bastante mal, sí, esperando, no sé. Lo bueno es que la victoria de R-Truth, no sé, uno tiene la loca idea de que acerque al regreso de Cody en algún momento, ¿no? De que si Star sigue perdiendo y sigue siendo un desastre, pueda volver Cody.
Hay una sesión de preguntas y respuestas con Sheamus en backstage. Le hacen la obligatoria pregunta acerca de su corte de cabello. Dice que es para intimidar, ¿no? Intimidar a los que tienen buen gusto. Dice que la última vez se descuidó y que por eso ganó Dolph Ziggler. dice que no volverá a pasar y no hay mucho más en este segmento. Luego llega The Ascension contra los Meta Powers, que ya sabemos que es Curtis Axel de Axelmania, y Macho Mandow. Curtis Axel sale con el disfraz completo, tiene el pañuelo en la cabeza, tiene la trusa larga, los lentes, el bigote. Axel le aplica el comeback de Hogan inmediatamente a Connor. Ascension luego controlan a Axel. Mandow hace el comeback. Ascension se recuperan haciendo trampa, aplican el Fall of Men sobre Mandow y se llevan la victoria.
Bueno, ¿qué decir de este combate, no? El tag team surgió así de la nada y ya derrotado enseguida. Igual, bueno, yo estoy contento, yo sí, a mí me gusta pila Ascension, por más que estén horriblemente buqueados. Me gustaban de NXT, me gusta su estilo. Sé que no son brillantes en el ring, ni mucho menos, pero bueno, está, no sé, los gustos son así. Y bueno, horrible, yo ponía en la previa que hacíamos en Solo Wrestling, el segmento que dio lugar a este combate cuando estaban la semana pasada Macho Mandow y Axel Mania hablando y aparecen Conor y Víctor para decirle que lo van a destruir y en realidad tienen que terminar huyendo. Yo por eso pensé que iban a perder hoy The Ascension, fue una sorpresa su victoria, pero también un combate que no significa nada para nadie, que no creo que tenga repercusiones más grandes y que duró poco tiempo y que fue para la gente que le causa gracia las invitaciones de Axel y de Sandow de haber estado divertido, y para el resto nada, unos minutos perdidos.
A mí la pregunta que surge es que si se le estaba dando un poco de tiempo a eso de Axel Mania y Macho Mandow y estaban debutando y demás y están interesados en darle algo a Sandow porque ha venido haciendo el papel de Miss Dow y ya se puso over y todo, pero con esa derrota tan rápido en su primer combate como pareja y que caigan derrotados, da la impresión de que en realidad no tienen mucha fe en lo que puedan hacer ambos.
Sí, ¿no? Que los tienen como Santino Marella, como ese estilo, así. Dan gracia, tienen buena reacción un poco y listo, a perder.
Entrando ya a la cartelera principal, el primer combate era Sheamus contra Dolph Ziggler, la esperada revancha luego de su Kiss Me Arse match. Entonces aquí empieza el brawl de inmediato, Ziggler se lanza al ataque, saca ventaja. Sheamus lo frena atacando la rodilla derecha, toma el control. Sheamus se lastima el hombro izquierdo con el poste. Ziggler hace el comeback. Ziggler deja a Sheamus sentado en una esquina, le pone una nalga en la cara, lo cual es payback, es la revancha de lo que había pasado el mes pasado. Sheamus se siente tan sucio con esto que tiene que lavarse afuera la cara, ¿no? Con agua. Sheamus sobrevive a un Famaster. Ziggler sobrevive a un sit-down powerbomb. Ziggler luego sobrevive al Texas Cloverleaf. Sheamus luego sobrevive también a un cabezazo con super kick. Es un buen combate, buenas secuencias finales. Ziggler se abre una herida con ese cabezazo que aplicó y empieza a sangrar. Está de rodillas, bastante adolorido, vendiendo. Bro kick de Sheamus, ¿quién se lleva la victoria?
Bueno, como dijiste, estuvo bueno el combate, buenas secuencias. Si tengo que decir algo negativo, sería... Me generó algunas dudas el tema de... Ziggler es buenísimo vendiendo, ¿no? Eso no cabe duda. Pero si se lleva a trabajar o no la pierna de Ziggler, viste que en un momento lo atacaba la pierna, después en realidad no se vendió mucho, después le aplicó el cloverleaf, después a veces le dolía, a veces no. Ese fue lo único, así si me pongo detallista, que se puede decir, bueno, ¿qué iban a hacer con eso al final? Si, viste que es muy común hacer un combate y basarlo en vender un ataque en una extremidad, ¿no? Uh-huh. Lo único, así, después, muy entretenido, estuvo bueno, yo esperaba un buen combate entre ambos. Buenísimo el momento payback, dándole un poco de sentido al nombre de pay-per-view. Y bueno, un final que también yo esperaba que ganara Sheamus y que se acabara. Ya está, el feud se tiene que acabar ahora, ¿no? Porque Ziggler tuvo su pequeño payback en ese momento y perdió y ya está, ya no, creo que no tiene que seguir mucho más. Uh-huh. Y después comentar, bueno, lo de la sangre, que fue corto, pero como he escuchado que vos comentabas o he leído también por ahí, agrega un drama, no es, o sea, si está bien, y más si fue así por casualidad, que no fue algo buscado, ver a Ziggler con la cara toda ensangrentada al final, recibió la última patada, estuvo bueno. Cómo le quedaba la sangre en el pelo rubio, también, un detalle que le agrega.
Sí, a pesar de que fue solo en los momentos finales, le agregó drama a ese spot final, ¿no? Con el bro kick, que yo, a priori, me parece que fue por, o sea, un corte casual, ¿no? Aunque luego del cabezazo veo a Ziggler agarrarse la frente, no sé si para hacer el Blade, no creo, creo que solo para cerciorarse que se había hecho un corte, ¿no? Porque no creo que haya estado planeado así, pero sí, un detalle que agrega y que quedó bastante bien.
Sí, totalmente.
Lo que sí te puedo decir es que no creas que... Vamos a ver. Es probable que en los próximos Raws aún veamos a Ziggler y Sheamus luchando entre sí, porque se viene ese Elimination Chamber por el título intercontinental y es probable que ambos estén ahí. Sí.
Está bien.
Pero sí, me imagino que el feud ya personal entre ambos debe haber terminado aquí.
Es que sí, porque ya Sheamus es dominante, así con claridad, y no precisa más vuelta.
Tenemos a Seth Rollins en backstage conversando con Kane. Es más bien un intercambio de insultos y amenazas. Kane le dice que perder podría servirle para convertirse en hombre. Le gusta su trabajo a Kane, pero dice que no lo necesita. Estará en ringside. Aún no ha decidido qué va a hacer, pero ahí queda la duda. Y por segundo pay-per-view consecutivo, la decisión de Kane es el punto más importante del main event.
Algo no muy positivo, me parece.
El combate por el título de parejas, 2 de 3 caídas, en New Day, esta vez en el ring Big E y Kofi Kingston, contra Cesaro y Tyson Kidd. Gran promo del New Day al inicio, metiéndose con la gente de Baltimore, con algún jugador de béisbol por ahí. Cesaro y Big E intercambian movidas de fuerza, buenas combinaciones de los babyfaces, Giant Swing y Dropkick sobre Kofi para la primera caída. Luego Tyson se lanza en tope hacia afuera, Big E lo frena, aplica un belly to belly suplex en ringside, y eso hace que New Day tome el control sobre Tyson. Big E le aplica el spear hacia afuera a Cesaro, aplica en el Big Ending asistido sobre Tyson para la segunda caída. En este caso, Big E tiene a Tyson cargado, Kofi salta para hacer el para empujarlo hacia abajo, pero Big E cae antes, así que no queda tan bien ese movimiento. Cesaro hace el comeback, uppercuts a Kofi, quiere cargar a Big E en el Tiger Driver, pero no le sale bien, es un botch bastante notorio. Buenas secuencias, buenos falsos finales. Saber Woods se mete, cubre a Cesaro con el Small Package, el referee no se da cuenta de que es él, piensa que es Kofi Kingston, hace la cuenta, y así New Day retiene el título con esta maniobra bastante curiosa.
Sí, que en su momento reaccioné...
con ira.
Con ira. Porque, bueno, está, me sale el fan ahí, me encantan Cesaro y Tyson Kidd como pareja, y yo ya, como había dicho antes, los New Day están en la delgada línea entre el odio por ser heels, que tienen que recibir, y el odio porque apesten en realidad. Yo todavía no me decido. Pero bueno, el combate había estado genial, 2 de 3 caídas, una para cada lado, como suele ser para que sea interesante. Y la trampa que habían hecho anteriormente para ganar había estado mejor en el otro combate que habían tenido. Y esta fue como una trampa, no sé, fue horrible. Los confunden porque son negros nomás y tienen un pantalón igual. No seas mal.
No sé si viste que en el último Raw, Michael Cole le dijo Kofi a Saber, sí, y Saber a Kofi.
Eso es cierto.
A lo mejor el referee es qué sé yo, estaba bastante... ¿Es amigo de Michael Cole o algo así?
Es cierto, me he olvidado eso. Pero más allá de eso, de ese final que no me gustó a mí personalmente, el combate estuvo bueno, tuvo buenísimas secuencias, y el pasaje de New Day a hacer este personaje heel que son ahora es sin duda lo mejor que pueden haber hecho. Y no parece que haya sido la idea inicial, ¿no?
No fue para nada,
sin
no.
Sin duda, se hacen odiar, y ya te digo, yo los tengo en esa línea entre, no sé si me gustan porque los odio, o si los odio y los odio de verdad y ya está. Pero bueno, lo que importa es que el combate estuvo bueno, y ahora hay que ver qué es lo que queda, qué es lo que sigue en la división.
Sí, a mí me gusta mucho New Day ahora en su faceta heel. Me parece que las promos las hacen bien, es interesante ver a Kofi haciendo de heel. también este odio que generan es bastante interesante, porque nació como algo, como dices, ¿no? Que lo rechazaban porque era un personaje horrible, pero ahora están haciendo bien su papel de heel y por eso está, el público reacciona cada vez más. Son buenos luchadores en el ring, por eso también hay buenos combates como este. Así que yo estoy satisfecho con ellos como campeones. Y Shaver me parece muy, muy bueno fuera cuando hace sus gestos y grita cosas. Es bastante carismático este Shaver Woods.
Sí, eso sí. Ese sí que se hace odiar. Pero no, yo prefiero toda la vida un reinado de ellos que de los Usos, por ejemplo. Sin dudas está interesante y han dado buenos combates, que es lo importante.
Byron Saxton entrevista a Ryback en backstage. Ryback dice que no le tiene miedo a Bray Wyatt. Devorará al devorador de mundos. Feed me more, dice, para cerrar. Y no hay mucho más en esta promo de Ryback. Lo siguiente era precisamente el combate entre Ryback y Bray Wyatt. Se van al brawl. Ryback saca ventaja por fuerza. El público está dividido. Bray reacciona con una embestida y toma el control. Ryback le lastima el hombro, Ryback se lastima el hombro con el poste, como Sheamus hizo más temprano. Bray aplica un DDT en el borde del ring, luego se lanza desde el borde del ring hacia afuera en senton, que parece que Ryback se hace daño ahí, o bueno, no sé si vendió muy bien o si realmente le dolió mucho. Bray le aplica un gran lariat en ringside a Ryback, frenando su comeback. Ryback aplica un splash desde la tercera cuerda. Ryback carga a Bray en shell shock. El forcejeo lo lleva hacia una esquina. Bray quita la protección de la esquina desde los hombros de Ryback. Luego Bray baja, empuja a Ryback contra la esquina desprotegida, aplica el Sister Abigail y se lleva la victoria.
Bueno, un combate medio pelo, se diría acá en Uruguay. No sé si ese término se conoce en otros países.
Acá aplica también, sí.
Pero es como decir, bueno, regular, regular sería un término
un poco más formal, más
universal. Sí, nada del otro mundo. La rivalidad ya de por sí viene así, sin mucho sentido.
Rivalidad de Bray Wyatt.
Exactamente. Ya se ha hablado bastante al respecto, ¿no? De cómo son sus rivalidades, uh-huh. Sí, con los mensajes crípticos y todo. Y estaba bien, se pasó, o sea, no fue horrible el combate, pero no hay mucho que destacar. No sé tampoco hacia dónde va. Yo me imaginaba que iba a ganar Wyatt. Me llamó la atención el regreso del esquinero de la muerte. En el momento final, que fue el choque contra el esquinero sin protección. Eso es el choque decisivo. Me llamó la atención, hace tiempo no lo veía. Y después, no, un combate que no tuvo nada. Lo más destacable también, el sentón de Wyatt hacia ringside y el splash de Ryback. Que nada, es algo que no se suele ver, pero tampoco es muy glorioso. Así que, en definitiva, todo medio pelo.
Sí, de acuerdo. Yo esperaba que ahora que se han juntado de vuelta Luke Harper y Eric Rowan, pensé que por algún motivo aparecerían aquí para ayudar a Bray, ¿no? De alguna manera, ahora juntando a la Wyatt Family, porque, mira, hace dos semanas en SmackDown, porque yo, mi problema es que presto demasiada atención y por eso me decepcionan las storylines, ¿no?
Claro, prestas más atención que los propios bookers y creativos.
Hace dos semanas en SmackDown, recuerdo que atacaron a Ryback, porque era un combate entre Luke Harper y Ryback, y luego aparece Bray Wyatt y demás, y que luego cuando Ryback está tirado en el ring, Luke está en una esquina y Bray lo mira, intercambian miradas, ¿no? Y eso fue incluso antes de que se juntaran de vuelta Harper y Rowan.
Sí.
Así que yo esperaba que la Wyatt Family de alguna manera se volviera a juntar, pero no ha sucedido todavía.
No, eso hubiese estado bueno, porque esa unión ahora de Harper y Rowan es interesante. Y lo mejor de todos ellos fue cuando estuvieron juntos, así que hubiese estado bien que pasara hoy, pero no. Por ahora, nada.
Título de Estados Unidos, I Quit Match, John Cena contra Rusev. Antes de que empiece el combate, Rusev toma el micrófono, le dice a Cena que la mitad del público lo odia, le recomienda que se trague su orgullo americano y que se rinda ahora para ahorrarse el dolor. Cena increíblemente no se rinde y empieza el combate. Rusev toma control del combate, el público ovaciona a Lana, esto hace que Rusev se enoje, la obliga a sentarse cerca de la mesa de comentarios, el público abuchea. Rusev hace que le pregunten a Cena varias veces si se rinde o no, sigue molesto porque la gente pide a Lana, le pide a Lana que le alcance la bandera rusa para ondearla en el ring. Cena intenta recuperarse, pero Rusev lo frena. Lana sonríe cuando Rusev domina. Rusev utiliza las gradas metálicas, aplica un Yuranagi giratorio sobre ellas. Rusev grita Rusev Crush para sí mismo porque Lana está fuera. Cena se recupera, aplica el FU sobre las gradas. Brawl en ringside, Cena embiste a Rusev y rompe la barricada. Se van a luchar entre el público, Rusev aplica el Alabama Slam más amable de todos los tiempos, lo coloca sobre la mesa sin mucho esfuerzo. Cena golpea a Rusev con televisores, laptops, etcétera, haciendo todo un, qué sé yo, un inventario de Radio Shack. Rusev aplica otro Alabama Slam sobre una mesa, esta vez la rompe. Cena le aplica un FU a Rusev sobre una parte del escenario. Hay explosiones, fuegos artificiales, ¿no? Es muy espectacular esto, pero no es el final del combate. Lana se acerca preocupada. Cena se encuentra casualmente una barricada old school por ahí por la zona de la entrada. Golpea a Rusev con ella. Rusev le aplica un suplex a Cena sobre la barricada apoyada en el ring. Rusev luego encaja el accolade en el ring. Cena se desmaya, pero así no se gana el combate porque tiene que decir I quit. Así que Rusev desengancha la cuerda superior. Despierta a Cena con un poco de agua. Intenta golpear con el metal del esquinero. Cena lo evita, encaja el STF ayudándose con la cuerda. Rusev no se quiere rendir. Sin embargo, se pone a gritar cosas en algún... no sé si en ruso o en búlgaro. Lana se acerca, dice que se está rindiendo, así que el referee hace sonar la campana y pues el combate ha terminado.
Y bueno, otro final más que predecible. Ver a Cena decir I quit, creo que es impensable. Y bueno, estuvo bueno. Me pareció lento, bastante lento. Tuvo muchos spots, muchos momentos, toda la parte de los electrodomésticos en la espalda de Rusev, los fuegos artificiales, pero era como que todo lento, y algo que le saca un montón de ritmo y se hace insoportable, yo sé que es parte de la estipulación, pero apesta, es el árbitro preguntando si dice I quit todo el tiempo. Se me hizo muy molesto, porque había momentos que eran acorde, digamos, ¿no? Después de cierto gran movimiento, bueno, sí, te vas a rendir. Pero, no sé, a veces hacer un suplex, do you quit? Una super kick, do you quit? No, por favor. Eso me terminé molestando. Bueno, pero está, buenos spots. Y bueno, y al final también, tuve otro momento de ira. Es el problema con el Twitter está ahí y uno se expresa. Pero claro, no había notado que probablemente, como dijeron después, utilicen eso de que en realidad Rusev no se sabe si estaba diciendo o no que se rendía, y siguen trabajando esta disolución, esta separación con Lana, que por cierto viene tan horrible esa historia, no sé qué pensás, pero
bueno, lo que es preocupante es que Rusev va a perder a Lana, que es pues, parte importante de su acto, ¿no? Que ese feud con Cena finalmente le va a quitar el título, le va a quitar su invicto y le va a quitar a la chica, pero pues que esté si lo hacen bien, pienso que Lana puede salir over como babyface y Rusev puede salir over como heel, ¿no? Porque ya se ha visto momentos en los que Rusev le dice que no le aplaudan, ¿no? Que hubo una promo de Lana que salió y dijo que no me aplaudan porque Rusev se molesta, ¿no? Es como esa relación del marido machista, ¿no? Eso me parece gracioso y me parece que puede generar hit. Pero más allá de eso, no sé qué pasará con Rusev.
No, claro, es que, como decís vos, pierde la imbatibilidad del campeonato y la chica, todo en un solo feud. Y, no, a mí lo que no me gusta es cómo... que no le encuentro mucho sentido a cómo se fue dando, o sea, trato de pensar, tengo muy mala memoria, eso ya lo sabemos,
sí,
pero trato de pensar cómo pasamos de la Lana dura, así, representante de Rusia y sus viejos valores, así, de la Guerra Fría, a esta Lana que hizo el bailecito de Fandango. Y está como bastante, el personaje ha cambiado bastante y no recuerdo cómo fue este traspaso tan rápido. Yo ahora veo y digo, ¿qué pasó acá entre medio de todo esto? ¿Por qué Russell está reaccionando así? Que si bien es divertido, da bastante gracia que Russell la manda a sentarse para que, como hoy viste en el combate, la manda a sentarse ahí, se quedará mejor los comentaristas como si fuese una niña. Y Lana tiene como unas reacciones aniñadas ahora. Es divertido, pero no sé cómo surgió, no sé cómo llegamos acá. Eso es lo que me... Esa es la sensación que me deja.
Fue solo como que la gente le empezaba a aplaudir porque es guapa, pues, ¿no? Y de pronto sí. Lana empezó a responder y ahí creció todo, ¿no? Y luego el baile de Fandango, que bueno, esa música es pegadiza. Y nada más, nada más.
Igual vale la pena por el GIF, ¿no? El baile de Fandango.
Eso sí, 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 sí.
Pero bueno, espero que esto sí tiene que ser el capítulo definitivo, ¿no? Entre estos dos. Es como el quinto combate ya, ¿no?
Sí, a ver. Tres, cuatro... Cuarto combate.
Cuarto.
Sí. Pero, a ver. Está bien que termine aquí porque ya se han hecho de todo, ¿no? Sina, aparte, Rusev no debe perder otra vez. Sina no necesita ganarle de nuevo. Y además este final, con esta polémica de que si se rindió o no se rindió, de cierta manera cuida a Rusev, ¿no? Además de que Rusev se vio dominante, incluso hizo desmayar a Cena con el Accolade.
Sí.
Así que puede salir de este feud para meterse a otro y sin ningún problema.
Sí, sí, tiene que dejarlo atrás y darle algo que esté bueno para que no pierda su estatus, ¿no? Porque si después de perder todo esto no lo buquean bien, anda a saber dónde termina el pobre Rusev, bailando como allá... Coslo.
¿Verdad? Pero bueno, gente, no sé que no les dé mucha tristeza a Rusia, porque en la vida real sí está con Lana, así que
sí.
No.
Siempre queda ese consuelo.
New Day celebra en backstage, están celebrando la victoria, brindan con copas de leche, Byron Saxton los entrevista, dicen que no se rinden, no dicen malas palabras, no se quejan nunca. Byron les avisa que defenderán el título en una Elimination Chamber. Eso les quita la sonrisa de los rostros a la gente del New Day. Y esto me llama la atención. Yo cuando escuché que el título de parejas iba a defender en Elimination Chamber, yo pensé, ¿no? Porque he jugado el videojuego varias veces. Y el límite para el videojuego de WWE es que solo se puede jugar con 6 al mismo tiempo, ¿no? Entonces yo dije, bueno, seguro habrá 3 equipos nada más. 2 personas, o sea, cada uno ocupando una cámara. Y bueno, serán 3, pues, ¿no? Pero al parecer existe la posibilidad de que haya en total 6 equipos.
Sí.
Con dos personas, o sea, cada equipo metido en una cámara, ¿no? Ahí apretujados. Y que terminen luchando todos los 6, ¿no? Lo cual es interesante porque le metería algo raro, ¿no? Algo nunca antes visto y que sería vistoso. Pero también llama la atención, podría terminar siendo un caos. 12 personas trabajando un solo combate. Que claro, se puede ir eliminando en el camino, ¿no? Pero igual es bastante.
Sí, es bastante, pero suena interesante, raro, sin dudas, y como dijo, somos muy grandes, no entramos todos en una cámara, y es cierto, pensar de que tiene que estar Vivi con alguien más adentro sería muy gracioso, pero bueno, todavía no se sabe mucho de este combate. Igual, creo que ya se había comentado, no sé si qué tan oficial era, que se iba a defender los títulos en Elimination Chamber.
Sí.
No sé qué tanta sorpresa era, pero me está gustando que en los últimos pay-per-view estén los New Day festejando en backstage y les pase algo. Se está haciendo costumbre y está siendo gracioso.
No, lo más gracioso es que ganan en el primer segmento, ¿no? Y están celebrando hasta han pasado 2 horas.
Sí, es buenísimo. Eso sí es bueno. Tengo que admitirlo que me encanta esa parte de su acto. En el anterior fue... cuando volvían con la camioneta, ¿no?
Sí.
Harper y Ambrose, que también estaban ellos ahí todavía festejando. Eso está... Es divertido, no hay que negarlo, pobre New Day.
Ahora sí, creo que vas a... Aquí va a ser como el Twitter, ¿no? No va a haber filtro entre tu reacción y lo que vayas a decir. Las Bella Twins contra Naomi y Tamina. Las Bellas con ventaja al inicio sobre Naomi. Tamina patea a Brie en el borde del ring sin serlo legal. Las Hills pasan a dominar. Antes de dar el relevo a su hermana, Brie escapa a un suplex, cayendo de cabeza en la lona. Felizmente no se hace mucho daño. Nikki hace el comeback. Tamina distrae. Nikki sobrevive al rear view. Al final Tamina golpea a Brie en ringside. Eso distrae a Nikki. Naomi la hace caer desde la tercera cuerda. Cubre y se lleva la victoria.
Bueno, yo lo que estaba pensando durante el combate, y como estaba ocupado no pude publicarlo en ningún lado, decía, realmente, que no exista más la división de divas. Pensaba, o sea, por favor, la estaba pasando mal. Eso, y pensé, hubo dos cosas que se me pasaron por la cabeza y no las pude compartir con nadie porque estaba solo acá. Decía, no puedo tomar en serio a alguien con los championes que usa Naomi. No sé, championes, las botas, un término sí. Más. Con las botas que usa Naomi, con las luces esas de colores que cambian, no le puedo tomar en serio, menos como heel.
Así que y lo que a mí me molesta, no sé si soy el único, pero a mí me molesta mucho que a veces están de diferente color las botas, ¿no? Si fueran al menos todo el tiempo del mismo color, sí, sería un poco más agradable a la vista, ¿no? Pero como son a veces uno de un color, el otro, me molesta mucho.
Que nada, parece una tontería, pero para mí, o sea, estamos de acuerdo que los personajes son todo, ¿no? No es solo cómo luchan, es lo que dicen, cómo se ven, cómo actúan. Entonces, detalles como la ropa, el pelo, cosas así, agregan pila. O quitan, en este caso.
Sí, Naomi está haciendo buenas promos como heel, pero no sé, en el ring es un poco difícil ver combates buenos de las divas. Sobre todo Naomi, porque ella es buena, es vistosa cuando hace sus movimientos y demás, pero más allá de eso, no tiene mucho más, o sea, no lleva los combates tan bien. No sé, no me convence.
No, mucha gente la quería como campeona cuando empezó a subir, pero no la veo dando.
Es que como babyface, al menos está para hacer sus spots y que otra lleve el combate, ¿no? Pero como heel, claro. ella tiene que dominar y llevar el ritmo, y eso no le cae tan bien.
No. Y bueno, también era nada, lo mejor del combate, la super kick ahí en el apron abrí, que se vio dura y la disfruté. Pero nada, por suerte creo que demoró poco. Fue como esas cosas, viste, que te pasan traumáticas en la vida y no las recordás mucho. Yo cuando, no sé, entre que estaba distraído y pasándola mal, no puedo recordar mucho más que la super kick esa. Y el rear view, el movimiento horrible de Naomi. Y esos dos momentos que te dije que me pasaron por la cabeza. Eso es todo lo que puedo decir de este combate.
Mejor lo dejamos ahí. Vamos a backstage. Rusev estaba enojado. Estaban caminando de un lado a otro, muy, muy furioso. Lana está sentada por ahí. Rusev le dice que se vaya. La larga, ¿no? Del lugar. Y pues ahí queda en nada. No se dice nada acerca de que si se rindió o no se rindió. O si esta es una separación definitiva o no. Tendremos más detalles, me imagino, mañana en Raw.
Exactamente, vamos a ver qué pasa.
King Barrett contra Neville. Neville saca ventaja con su velocidad. Barrett golpea en ringside, toma el control. Neville hace el comeback, evita el bullhammer con una cobertura, cuenta en dos. Neville busca el Red Arrow, pero Barrett sale del ring. Neville salta hacia afuera, vende una lesión en la pierna izquierda. Barrett no entra de vuelta al ring. Neville gana por conteo afuera. Barrett ataca a Neville luego del combate. Se pone la capa, quiere golpear con el cetro. Neville lo evita, aplica un German suplex que rompe el cetro. Y luego aplica el Red Arrow. Y así termina Neville por encima, pero sin que sea oficial.
Sí, este era el único uno de los pocos combates en los que no tenía tan claro el resultado. Porque podía ganar cualquiera. Y porque me parecía que tanto la victoria como de uno como la del otro no iba a afectar demasiado. O sea, el buqueo de Barrett ha sido siempre bastante raro y como sin mucho sentido, ¿no? Cuando era campeón se pasó perdiendo. De repente después ganó el King of the Ring. Entonces si perdía un combate que era por nada, porque no tenía nada de juego, no pasaba nada. Si Neville daba un combate y lo perdía, tampoco pasaba nada, porque de última estaba perdiendo contra el King of the Ring y un no sé cuántas veces campeón intercontinental en un buen combate. Entonces está un combate bastante abierto. Y ya habían dado algún buen combate ellos en las ocasiones anteriores. Y está igual un poco raro, para mí por lo menos, toda esta cuestión del final, ¿no? De el count out y el ataque después de Barrett, hasta ahí estaba bien, pero después en realidad Neville ganó el combate y además después salió mejor parado. Viste que por lo general es que si uno gana con count out o por DQ y hay un ataque después o cosas así, queda como lo de James con Ziggler, por ejemplo, ¿no? En el pay-per-view pasado. Pero esto fue distinto. O sea, lo atacaron a él por la espalda y terminó siendo Neville el que ganó el combate y el que salió mejor parado. Y otra cosa, la destrucción del cetro me hizo acordar al trofeo aquel que le rompieron a quién fue. Yo me acuerdo unos trofeos, no sé para qué traigo cosas al del
no fue César, pero... el año pasado.
Eso. Es como que los trofeos esos secundarios de la WWE están destinados a que se destruyan de manera triste.
Claro, pero lo más gracioso fue que esto no me pareció premeditado, sino siguió el Rearman Suplex y simplemente se quebró el cetro, ¿no? Que creo que no era de oro, de muy alta calidad.
No, fue triste. Yo cuando lo vi ahí roto dije, pobre Barrett, tener su cetro para tan poco.
Sí, yo pienso que este combate fue ese típico que buquean sin, o sea, pensando que no queremos que ninguno pierda. Así que finalmente se tiene un final como este, así sucio, en el que pues no pasa nada. Y eso, nada más. Y este combate me pareció el más decepcionante del show, porque no tenía esperanzas en el de Divas, en este sí. Y por eso no me gustó, o sea, fue el que más me dejó con mal sabor de boca.
Sí, porque le faltó algo. Creo que sus combates anteriores estuvieron mejores que este.
Sí. Vamos entonces con el main event, título mundial pesado de WWE, Seth Rollins contra Randy Orton contra Roman Reigns contra Dean Ambrose. Kane está en ringside, ya sabíamos que se supone que si Rollins pierde el título, él deja de ser director de operaciones. Los babyfaces arrinconan a Rollins, pero J&J Security intervienen. Hay caos desde el inicio, brawl, saltos hacia afuera, se van intercambiando en el ring. Ambrose y Reigns trabajan juntos por un momento para golpear a Rollins. Kane interviene atacando a Reigns. Brawl con Ambrose en ringside. Él y J&J trabajan juntos. Eso quiere decir que Kane ha tomado partido. Rollins domina a Ambrose en el ring. Ambrose reacciona con el Nigel Lariat. Kane le aplica un chokeslam a Ambrose. Rollins cubre, pero cuenta en dos. Reigns y Randy se deshacen de Kane. Randy controla a Rollins. Afuera le aplican un triple powerbomb de The Shield a Randy sobre la mesa de comentarios. Rollins intenta hacer que junten los puños, pero Reigns y Ambrose usan sus puños para golpear a Rollins. Ambrose carga a Kane, se lo da a Reigns para la powerbomb sobre la otra mesa, pero la mesa no se rompe. El público pide que lo hagan otra vez y lo hacen otra vez, lo intentan de nuevo. Esta vez sí funciona. Y pues rompen la mesa lanzando a Kane con Seth Rollins ahí echado. Duelo luego entre Ambrose y Reigns en el ring. Ambrose sobrevive al Superman Punch. Spear. Pero Rollins llega para romper la cuenta. Ambrose le aplica el Dirty Deeds a Rollins, pero Kane rompe la cuenta. Randy destruye a J&J y a Kane con RKOs. Al final Rollins, aprovechando esta distracción, le aplica el Pedigree a Randy y gana el combate. Terminado este, aparece Triple H. Celebra con Rollins, le levanta la mano y así termina el show.
¿Qué momento la triple powerbomb? Yo era fan de The Shield. Y bueno, lo festejé como un gol de mi cuadro, que por cierto jugó hoy Peñarol acá. Así que tengo la comparación de la emoción muy, muy clara, ¿no? Lo que fue ver a Peñarol jugar hoy, hacer un gol para empatar un partido clásico, y ver una triple powerbomb de The Shield de vuelta. Mismo nivel de emoción. Y... muy divertido el posterior con Rollins tratando de unir los puños y que no aceptaran los otros. Tremenda reacción del público para con Dean Ambrose. Está muy over. Está genial. Porque me encanta Dean Ambrose. Está con su camiseta puesta, así que literalmente, no es un decir. Uh-huh. Y bueno, el combate, las intervenciones eran obvias, así que... comentar algo al respecto es innecesario, porque desde el momento que sonó la campana, ya arrancaron JJ a atacar. Y bueno, Kane demoró un poco más a ver su decisión, pero al final se decantó por Rollins y la autoridad. Que como decíamos al principio, es otro main event de pay-per-view y que la decisión de Kane es súper importante. Y yo te decía que no me parecía muy positivo. Me gustaría más que las cosas se dieran entre los involucrados directamente en el ring, ¿no? No soy muy fan de las intervenciones, por lo general.
Sí.
Pero bueno, el combate estuvo bueno. Los Fatal 4 Ways pueden ser entreverados muchas veces, pero suelen ser dinámicos, suelen tener buenos spots. Así que un gran combate. El final, capaz que le faltó un poco. El pedigree no estuvo bien ejecutado, no estuvo muy vistoso. Y no, porque aparte, viste, los finales siempre son muchos remates para todos lados, gente que vuela, que entra, toda una cosa así. Y como que después de todo lo que había pasado, que estaba como un nivel muy alto de emoción, el pedigree ese y la cuenta fue como, bueno, está, se terminó. Es como un bajón así, no tuvo un final muy, un clímax así alto, me parece.
Sí, de acuerdo, de acuerdo. Lo que me sorprendió fue que cubrieran a Randy. Yo pensé que cubrirían a Ambrose.
Sí.
Pero me parece lo correcto porque esto cerraría, en teoría, el feud entre Rollins y Randy. Eso daría oportunidad de que hubiese otro retador después. Que no sé si será Kane, si hace el turn, quién sabe, para Elimination Chamber. O tal vez Dean Ambrose. No sé si Roman Reigns pienso que debería estar alejado un tiempo del título.
Sí.
Pero, ¿qué será? ¿Qué será ahora? Sigue esta historia. Yo pienso que será Kane, porque Kane está metido mucho en esa historia y hasta que él no haga el turn y rete, lo vamos a seguir teniendo ahí, que creo que no es conveniente.
No, sin duda, creo que ya va siendo hora de que bueno, si tiene que ver en el main event, que tenga que ver como luchador, que esté en el evento, que pelee por el título y que no sea más como parte de la autoridad y como con intervenciones así por fuera. Y aparte, no pueden estirarlo tanto, viste que a veces estiran mucho las rivalidades, las cosas que se ven venir de a kilómetros, y después no generan el efecto esperado, ni porque tanta espera, y después no pasa nada. Por ejemplo, por decir algo, Damian Mizdawi, Miz. Uh-huh. ¿No? Eso se veía venir. Era como que están por explotar. No, otro, vamos a esperar un pay-per-view más. Y así, y después cuando pasó, fue la nada mismo.
Sí, habrá que ver qué es lo que...
puede pasar lo mismo.
Claro, sí, lo que deciden hacer. Y hablando de los participantes del combate, creo que Randy Orton está over como babyface, más de lo que ha estado en los últimos tiempos. Dean Ambrose estaba en ascenso, lo metieron aquí con calzador casi, pero aportó bien y se puso over. No sé si lo volverán a bajar o si seguirá en la escena del título. Roman Reigns fue abucheado, pero está mejorando, me parece. No solo en su lucha, que no es una mejoría, digamos, dramática, pero está mejorando, sino también en su presencia, ¿no? En su modo de soportar los abucheos. Me parece que está más sobrio en el ring y eso es bueno.
Sí, sin duda su ascenso fue meteórico y erróneo. Pero con tiempo y con buen trabajo puede llegar, porque obviamente son claras sus credenciales y su potencial. Y no, es cierto, también me quedé pensando en eso de su reacción y de que se está desenvolviendo mucho mejor. Y está perdiendo un poco esas cosas como forzadas que tenía muchas veces, que eran como de guión, ¿no? Se notaba que le decían que tenía que hacer X cosa y se lo había forzado y quedaba horrible. No sé, acá por ejemplo, todo el momento con Dean Ambrose, cuando después del Triple Powerbomb, después de que atacan a Kane contra la otra mesa y no se rompe y lo vuelven a hacer, todo ese momento me pareció muy divertido y muy natural entre ellos dos. Y cuando se empezaron a retar y entraron al ring y estuvieron como unos segundos ahí mirándose y a punto de golpearse, todo ese segmento estuvo bueno porque se vio natural, como dos tipos que realmente habían trabajado juntos, habían sido aliados pila de tiempo siguen siendo faces, siguen siendo buenos y por fin tienen la chance de enfrentarse. Tuvo como mucho sentido, quedó muy bien todo ese momento. Le hizo muy bien.
Sí, fue un buen main event, fue un buen show. Algunas cosas que no quedaron tan bien, como vimos el Barrett con Neville, combate de las divas. Pero lo demás pienso que estuvo un buen nivel. Yo estoy contento con este show. El optimismo ayuda. Yo llegué con mucho optimismo a este evento. Así que tengo un aprobado bastante sólido para este payback.
Sí, sí. Sin dudas, si tuviese que poner, no sé poner notas nunca, no me gusta, pero es más que un aprobado, un 7 por ahí, por ejemplo, que es un 7 sobre 10. Seguro estuvo bien, no estuvo impresionante, pero yo marco siempre algo como para darme cuenta si me gustó o no, es cuántas veces miro la hora, o a qué hora miro la hora, ¿no? Yo que lo estoy cubriendo para Solo Wrestling, se me hacen largos a veces, ¿no? Porque tengo que prestarle otro tipo de atención. O como vos, que también que anotás los momentos para charlarlos acá y después los miramos con otra atención nosotros. Uh-huh. Y cuando miro la hora a veces, y son, no sé, pasó una hora desde que empezó, y miro de vuelta y pasó una hora y diez, y miro de vuelta y pasó una hora y cuarto, son, ¡fua! Se me está haciendo eterno esto, ¿cuánto falta? Pero cuando de repente miro y son las 11, acá empiezan las 9, así que las 11 ya pasaron 2 horas. Wow, falta una hora nomás. ¿Qué combates quedan? Ni siquiera me di cuenta qué combates fueron y estoy totalmente metido. Es cuando digo, bueno, está, esto está bueno. Lograron lo que tienen que hacer, que es entretenerme.
Sí, entonces, bueno, cerramos esto que es Payback. Hablemos de un tema relacionado. Hemos comentado un par de cosas sobre esto. Sería Elimination Chamber. Se lo sacaron de la nada hace una semana, hicieron el anuncio hace muy poco. Y tenemos, a ver, 2 semanas o 2 episodios de Raw y de SmackDown, bueno, los de SmackDown no importan, los de Raw, para construir este pay-per-view, que es un exclusivo de WWE Network, es decir, que no va a estar en pay-per-view tradicional. Aquí en Latinoamérica, por ejemplo, lo tenemos en Fox Action, los eventos, no sé si estará ahí este Elimination Chamber, porque como dicen, es exclusivo de WWE Network. Y pues no es coincidencia que sea el 31 de mayo que se realiza este show, que es la última fecha, pues, de este mes gratuito de WWE Network, que si, pues, digamos, el show es muy bueno, ¿no? Y además, como es en WWE Network nada más, no tienen ningún tipo de restricción de horario ni nada, pueden hacer 4 horas de show sin ningún problema porque no sí. Tienen restricciones. Imagínate, pues, que tú ves el show, ¿no? Te emocionas, te pareció muy buen show, y te olvidas de cancelar tu suscripción gratuita hasta las 12 de la noche, ¿no? ¿Qué sucede? Sorpresa, la mañana te han cobrado y pues ya te enganchan así, ¿no? Una estrategia bastante curiosa de WWE.
Bastante directa, aparte, 31 de mayo justo, en exclusivo, es como, por favor, miren esto y quédense. Lo que tiene es que falta muy poco y no hay nada muy claro, como decíamos hace un rato, el chamber por los tag teams, si son 6 parejas... son 6 luchadores y son cómo va a ser 2 tipos en una celda, uno, todo, falta muy poco, van a tener que ir anunciando todo en 2 Raw, va a tener que tomar forma muy rápido todo.
Y además después de eso faltarían 2 Raw más y vendría Money in the Bank. Así que va a estar bastante apretada esta agenda de WWE con este evento que han añadido.
Lo que puede tener bueno es que sean Raws interesantes. Porque sí. Va a haber mucha cosa para decidir. Por ejemplo, en años anteriores se hacían los combates clasificatorios para el Money in the Bank. Que eso siempre está bueno. Ese tipo de cosas, como el King of the Ring, o todo lo que sea torneo, que les den una razón a las luchas y que puedan darse luchas fuera de rivalidades, o que puedan hacer nuevas rivalidades, siempre es positivo.
Sí, pues veremos cómo se las arreglan. Y ya hablando de este show, más o menos adelantándonos un poco, ¿tienes alguna idea de quién podría entrar en ese combate por el título intercontinental? Hay gente que ha estado envuelta en ese cinturón, ¿no? Últimamente. ¿Cuáles, por ejemplo, te parecen?
Bueno, a ver, Barrett, creo que, por más que no creo que lo gane, porque ya es rey y ya lo ganó varias veces. Y, bueno, Sheamus estuvo en la vuelta, o sea, claro, al Bryan no haberlo defendido últimamente y haber estado fuera, es medio complicado, pero yo creo que los cuatro que podrían estar en la vuelta, Neville, Ziggler, Barrett, Sheamus, esos cuatro me parece que podrían estar con sus respectivas rivalidades entre sí y demás. Y había que agregar dos más, que ahí es donde suelen meter gente que seguramente no gane, como los clásicos R-Truth y Stardust, ese tipo de cosas. Espero que no metan a los dos.
Bueno, R-Truth ganó, R-Truth podría entrar. Stardust sí, ha perdido, no creo que... Bueno, no. Eso no importa en WWE, pero yo pienso que no debería entrar porque ha perdido el combate.
R-Truth puede entrar y me faltaría un sexto ahí que no se me ocurre ahora.
Creo que vuelve The Miz.
The Miz. Bueno, las Elimination Chambers siempre son interesantes, así que... puede rendir.
Uh-huh. Y el de parejas también es un poco más complicado, ¿no? Pero...
Ese es raro.
Sí, si son seis o son tres, no sé, habrá que ver. Pero las parejas que tenemos disponibles, por ejemplo, son los campeones New Day, Cesaro y Kid, Lucha Dragons, Harper y Rowan, Primetime Players, Ascension, ¿qué más?
Los Matadores.
Podría, cualquiera, claro, sí, tenemos una división que tiene gente.
Sí, por suerte, volvieron a juntar algunas parejas sin mucho sentido, ¿no? Como recordamos el de la reunión de los Primetime Players, que esa fue la reina de los sinsentidos.
Se han reunido para contar chistes en Raw.
Sí. El problema con la división es que, si bien hay gente, media división o más no tiene mucha chance de nada. Que obvio, tiene que haber gente que pierda, ¿no? O sea, esa es una discusión que se da mucho cuando la gente se queja de, los Jovers, esta gente pierde. Sí, alguien tiene que perder en algún momento para que los otros ganen. Eso está claro. Pero es como que ahora los únicos que pueden tener esperanzas de algo serían los Lucha Dragons, más allá de los dos que están envueltos ahora en la vuelta del reinado, ¿no?
Sí, sí, de acuerdo. Bueno, esperaremos detalles sobre Elimination Chamber, que pinta interesante. Siempre sí. Estas cámaras dan buenos combates la mayoría del tiempo. Y como se había quitado el evento de febrero, mucha gente se quejaba. Ahora pues tendrán este show que estaban extrañando.
Y se podrá ver gratis.
En teoría. Aunque lo gratis sale caro, ¿no? Con esta...
con este enganche ahí.
Ahora bien, vamos a hablar sobre un tema que también... se ha venido cocinando durante un tiempo, que es este lanzamiento de Global Force Wrestling, la promoción de Jeff Jarrett, que mucha gente pensaba que era imaginaria hasta hace poco.
Sí, sí.
Se han anunciado algunos luchadores que formarán parte del roster. Aquí tengo la lista de los más importantes, voy a ir mencionándolos. Y bueno, hablaremos de qué impresión tenemos. Vamos, Chris Masters está ahí, Chuck Taylor, Cliff Compton, Davey Boy Smith Jr., Doc Gallows, Jigsaw, Karl Anderson, Lance Archer, Lady Tapa, los John Box, PJ Black, antes conocido como Justin Gabriel, Moose, Seiya Sanada, Sonjay Dutt, Tea Trinidad, Trent Barreta, Shelton Benjamin, Scott Hall, Andrew Everett y Takaki Watanabe. Bueno, hay gente que se ha quejado de esto, ¿no? Pero viendo este roster... Pienso que la gente que se queja, que dice que el roster está bastante flojo, pienso que es gente que no sigue indies, ¿no? Porque veo gente interesante aquí en este roster. No sé qué opinas tú.
No, está muy bueno. El roster pinta interesante. Lo que hay que ver, bueno, después cómo se lleva a cabo y eso, pero si uno lo analiza así, solo en el papel, que es lo que tenemos por ahora, lo que creo que le falta es como gente en la que vos digas que puedas cargar eventualmente la empresa en sus hombros, ¿no? Uh-huh. Porque, claro, al ser una empresa que tiene gente de otras empresas, porque no va a tener como un roster muy propio, ¿no? Exclusivo, digamos. Es difícil pensar, no sé, quiénes pueden ser las caras o los principales luchadores de la empresa. Pero talento tiene. Así, en cuanto a nombres, suena bien. Y son los primeros... Creo que van a hacer cuatro shows en principio, una cosa así.
Sí. El tema aquí es que aún no tienen contrato televisivo ni nada, ¿no? Es un show que se está grabando simplemente como lo grabamos y ya. Se está anunciando, no sé si se vienen entradas ya o todavía no. Pero aún no hay acuerdo televisivo, no hay nada que se haya hablado al respecto, así que es todavía un disparo al aire. pero con este talento pienso que puede generar el como que el grado necesario de atención como para que alguien de la, alguna cadena televisiva diga, esto puede ser, puede funcionar, ¿no? Y podría ser.
Claro, porque tiene bastantes luchadores conocidos de varias indies, a distintos niveles, ¿no? Los Vox, los el Ballet Club, después, no sé, Chuck Taylor dijimos, ¿no? Sí,
sí, sí.
Sí, sí, Chucky T. Es buenísimo, es divertido y es como que me parece que tiene gente de varios lados distintos, ¿no? Que pueden atraer la gente que mira Ring of Honor, la gente que mira PWG. Es como que tiene una cosa bastante diversa y que es interesante. Así, al menos, ya te digo, en papel suena interesante. Y después también tiene unos luchadores más desconocidos ahí en la vuelta, que eso no sabemos quiénes son. Pero bueno, habrá que esperar por fin. Hay noticias verdaderas de esta empresa que fue tan dudosa, ¿no?
Sí, habrá que ver cómo se organizan, cuál es el concepto de la empresa. Si hay títulos, si hay una cara que vayan a establecer como luchador principal. Queda mucho por ver todavía, pero esto es un buen primer paso. Jeff Jarrett se supone que tiene algunos contactos entre la gente de televisión, porque en algún momento puso a TNA en funcionamiento, asociándola con Fox Sports, luego con Spike TV. Así que es posible que esto funcione. Es cuestión de que veamos cómo funciona en el tiempo. Viendo aquí esta lista de luchadores, veo gente, por ejemplo, de New Japan, de claro. Evolve, de Ring of Honor, de Dragon Gate USA, ¿no? Es gente que, como tú dices, puede atraer a los fans que los conocen de otras empresas que se acerquen por curiosidad, ¿no? Para verlos funcionar juntos. Y también pienso que, así como tú también has mencionado, hay gente que es interesante porque tiene oportunidad de ahora saltar a televisión, ¿no? Que lo hemos visto en las indies, como Chuck Taylor.
Claro.
Que sabemos que es muy bueno, pero no ha tenido oportunidad de luchar en un show televisivo. Y aquí podría destacar, ¿no? Si se le usa bien, así como Cliff Compton también, Jigsaw, ¿no? Moose, aunque bueno, está en Ring of Honor, pero igual. Así que sí, yo obviamente como fan, espero que esta empresa pueda triunfar para tener una alternativa más, a pesar de que mi tiempo no me va a alcanzar para ver todo. Pero yo espero que funcione porque esto fortalece el wrestling.
Exactamente, sí, todo lo mejor para Global Force del amigo Jeff Jarrett.
Entonces, habiendo terminado de hablar de esto, vamos con lo último, el main event de este episodio de Arras de Lona. Tenemos la cartelera de TakeOver Unstoppable, que es este miércoles, y que como siempre el podcast lo estaremos comentando el próximo fin de semana. Vamos a ver, Fede, hemos comentado varios eventos de NXT contigo. Así que tienes la experiencia necesaria como para hablar de esta cartelera. Empezamos con este combate de parejas, Bayley y Charlotte contra Emma y Dana Brooke.
Bueno, Dana Brooke, bastante verde. Es el punto flojo del combate. Pero con el resto ya está asegurado que sea entretenido y que esté bueno. Y bueno, en algún momento tenían que alejarse del título, ¿no? El título tendría que ir por otro lado. Sobre todo Charlotte estuvo bastante en la vuelta. Así que, bueno, yo espero un combate entretenido. Y ver por dónde van las historias también ahora con la gente involucrada ahí. Con estos algunos cambios en los personajes también. A ver cuando llega algún ascenso al roster principal también, ¿no? En Charlotte, por ejemplo.
Sí.
Bueno, una división, como hemos dicho siempre, femenina, muy diferente a lo que es la división de divas del roster principal.
Sí, yo espero este combate, realmente yo me pongo a pensar y no sé cuál será su... No tengo como una expectativa de cuán bueno puede llegar a ser, pero... Tengo la esperanza de que con gente como Bayley, Charlotte y Emma, que son buenas luchadoras, puede salir algo interesante, ¿no? Y a Dana Brooke la tienen que proteger porque obviamente es la menos experimentada, la más verde de las cuatro, que pues tiene que ir agarrando experiencia, ¿no? Porque ahora el problema es que, por ejemplo, ¿no? Con gente como Dana Brooke o Baron Corbin, que aún no tiene la experiencia de otros, el público a veces actúa de manera muy, muy dura con ellos, ¿no? Los critican, les grita cosas, ¿no? Le dice que no sabes luchar y demás. Pero finalmente NXT se supone que es el territorio de desarrollo, ¿no? Entonces, claro, están ahí porque tienen que aprender. El problema es que como metes a gente como Finn Balor, como Kevin Owens, y la gente pues ahora tiene una idea de lo que es NXT, del nivel que tiene que ofrecer la gente de NXT, se ha vuelto muy exigente con esta gente nueva que va llegando.
Claro, se genera una diferencia muy importante entre lo que son esos talentos top y la gente que realmente está aprendiendo. O sea, una cosa es estos tremendos luchadores que lucharon por todos lados y que tienen años y años de experiencia, que están acostumbrando su estilo a gente que realmente está aprendiendo, ¿no? Por más que tengan alguna otra experiencia que no se compara. Entonces, claro, los metes en el mismo roster, en el mismo evento, en el mismo programa, y sí, hay un abismo de diferencia impresionante, pero bueno, sí, la idea es que están para aprender ahí, entonces a veces sí, la gente es como muy exigente con ellos, se acostumbró a lo bueno.
Sí, y con esto dicho, de todas maneras tengo que decir que debieron haber esperado un poco con Dana Brooke, porque no sé cómo ha sido su entrenamiento, pero está muy, muy verde.
No, eso sí, dicho, después, como dice el expresidente acá, Mujica, como te digo una cosa, te digo la otra. Pero sí, es cierto, lo de Dana Brooke, cuando la vi combatir en NXT, fue, pero ¿qué están haciendo? Es como, no sé, a veces hacen esas cosas. Por ejemplo, me acuerdo ahora de Eva Marie.
Sí.
Que ahora suben los videos que está entrenando y ya muestran que aprendió a hacer un suplex y cosas así. Es tipo, bueno, y no tendría que haber hecho todo eso antes de salir a pelear. Entonces es como que pasan esas cosas a veces que no tienen mucho sentido, pero
me he puesto a pensar, me imagino un video de YouTube de titulado, ¿no? Eva María aprende a hacer un suplex, ¿no? Y se ve el proceso, ¿no? Todo el entrenamiento que hay detrás. Eva María aprende a hacer un DDT, ¿no? Hay todo un playlist.
Es que es horrible, porque lo suben ahí y es como una noticia. Vamos, está entrenando, ahora no me acuerdo con quién, pero está entrenando con alguien conocido.
Con Brian Kendrick.
Con Kendrick, ahí va. Y bueno, ¿no? Qué bueno, está aprendiendo a pelear. Bueno, sí, está en la empresa más importante. Como que no tendría que ser un logro que está aprendiendo. En este caso también, no sé, es raro que hagan esas apariciones así, tan de la nada, cuando la gente se nota que está tan verde. O sea, también que tiene que aprender, pero denles, también hacen que la diferencia sea más notoria y que sea peor, porque no creo que sea muy productivo que te pongan a combatir y que no la pases bien y que no te desenvuelvas bien, y después pongan a alguien que te supera millones de veces. No, no me parece muy, muy positivo para el aprendizaje tampoco.
Ya que estamos en el tema, toca hablar de Baron Corbin contra Rhino.
Me cuesta seguir defendiendo a Baron Corbin, ¿eh? Yo trato, pero me voy quedando sin argumentos. Porque también es esos casos en los que la presencia es lo que le llama la atención, pero ya creo que ya lo hablamos hace meses, esperando que algún día cambiara, y no viene cambiando nada, ya estoy seguro. Yo no suelo escuchar los podcasts en los que estoy yo, escucho los otros, ¿no? Pero estoy seguro que lo hablamos, a pesar de mi mala memoria, de que en algún momento Corbin tendría que dejar de ser tanta presencia y demostrar algo.
Sí. Ahora mismo me parece que lo han puesto a hacer un poco heel. El último NXT sí. estuvo haciendo un poco de heel, ahora que está en contra de Rhino también. Esto podría funcionarle, ¿eh? Porque como, bueno, la gente ya lo está bucheando. Él creo que como heel podría tener oportunidad de desenvolverse un poco mejor en su personalidad y demás. No sé, no ser solo el tipo que sale, es duro y gana, ¿no? Sino un poco más de personalidad. Eso podría servir.
Esa es la chance que le vamos a dar ahora a Corbin, una vez más. De que, bueno, con un personaje heel pueda lucirse un poco más. Y bueno, a ver si algún día tiene algún combate decente. Porque a mí me causa, me gusta su entrada, ¿no? Su estilo, así que se ve, pero no sé, yo pienso en la rivalidad con Bull Dempsey y lloro.
A título de parejas de NXT, Blake y Murphy contra Enzo Amore y Colin Cassidy.
Oh, ya está dicho, pero qué grandes Enzo Amore y Big Cass. Son brutales. Merecido la oportunidad titular, en algún momento les tenía que llegar. Y yo espero que ganen, porque el reinado de Blake y Murphy, como decíamos la otra vuelta, ahora por suerte no usa más los nombres completos, pero no sabíamos los nombres en un momento, o sea, eso no habla muy bien de ellos. Y en realidad habla mal de nosotros, porque yo me acuerdo de quejarme cuando WWE le quita los nombres a la gente, como a Neville o a Cesaro, y decir, ah, los tratan de tarados, ¿qué están haciendo? Y después tengo que agarrarme los nombres de estos y no me los acuerdo, así que en realidad tienen razón.
No, ahora el problema es que yo, cuando se los quitaron, recién me aprendí los nombres, ahora los recuerdo cuando ya no los usan, ¿no? Eran Wesley Blake y Buddy Murphy.
Yo todavía no me los acordaba.
Ya, sí, pero yo no sé, no me gusta que les hayan quitado los nombres porque es como, en el caso de Neville creo que es el más extremo, ¿no? ¿Cuántos sí. Nevilles hay en el mundo? Y hay que vender a una superestrella que sale en televisión solo como Neville, es muy, muy difícil.
Ese es tremendo, sí. Pero bueno, volviendo a este combate, no, la rivalidad no viene demasiado bien, o sea, sí, lo grande es que está que involucrados Cass y Enzo, siempre todo el intercambio con micrófono siempre está bueno, pero ya se han enfrentado sin el título en juego, cuando ya eran contenders, si no me equivoco.
Sí, absurdo.
Un clásico absurdo de WWE. Y bueno, yo creo que tienen que ganar Enzo y Big Cass, porque son geniales y se lo merecen, por más que han mejorado igual en el ring, ¿no?
Sí.
Al principio daban un poquito de pena, creo que hicieron bien en esperar, porque desde que empezaron a salir y hablar más y a ser tan divertidos, a todos nos gustaban, pero siempre daba esa sensación de, bueno, no pueden hacer mucho con ellos porque no son demasiado buenos y capaz que no van a poder rendir, pero ahora creo que podrían ser unos campeones que en micro, en rivalidad y en ring podrían rendir, no son excelentes, pero podrían cumplir bien su rol en todos los aspectos y tener un buen reinado, así que espero que triunfen.
Sí, el problema con Murphy y Blake es que antes de que ganaran los títulos yo decía, este equipo es muy bueno, estos tipos son buenos, deberían tener una oportunidad, deberían tener un poco más de presencia en la división. Ahora que son campeones, digo que no me conectan nada, ¿no? No transmiten nada cuando están en el ring ni en sus promos. No sé por qué. No sé qué es lo que ha pasado con ellos, pero los han llevado muy mal desde que ganaron el título.
Bueno, es que creo que es un momento muy, algo muy clásico en realidad que pasa con muchos luchadores que son mejores retadores que campeones. Mm. Barrett, por ejemplo, es mejor cuando está luchando por el título que cuando ya lo tiene. O sea, más allá de que muchas veces se da como que en las corrientes de opinión de internet, sobre todo, de que la gente siempre va por el que es retador y que cuando llega aburre. Pasan muchas ocasiones, pero hay algunas en las que es indiscutible que eran mejores en su ascenso que en el reinado, y este es uno de esos casos.
Combate por el puesto a retador número uno al título de NXT, Finn Balor contra Hideo Itami contra Tyler Breeze. Aquí la pregunta es si Itami estará. La respuesta es no, porque tiene una lesión muy grave, así que es complicado lo que harán aquí, porque si uno se pone a pensar, Finn Balor ya ganó la última vez el puesto para ser retador y retó en NXT en un buen combate con Kevin Owens, perdió limpiamente, así que no tendría mucho sentido darle de nuevo la victoria. Más aún si se piensa que es probable que su ascenso no esté tan lejano al roster principal. Y por otro lado, Tyler Breeze, que, bien, estoy adelantando opinión, pienso que Kevin Owens va a retener el título. Y Tyler Breeze como retador, pues para un campeón heel, siendo él heel, no sería tan conveniente. Entonces, a priori, este combate, mi predicción sería que Itami iba a ser el ganador.
Claro.
Pero ahora que está fuera, pues la pregunta es qué cosa harán.
Sí, yo pienso exactamente lo mismo. Es raro porque también, ¿quién puede ser un retador creíble para Kevin Owens? Porque claro, entre los tres que estaban en principio, como ya dijiste, Valor ya tuvo su chance. Y Tyler Breeze, además de que también es heel, no sé si lo veo, o sea, por más que le ganara a dos grandes como son Valor y Hideo, igual no lo vería como posible campeón. O sea, serían unos combates en los que pueden estar buenos, pero que el resultado ya se ve venir. Entonces, no sé por dónde va a ir todo esto. Yo supongo que si van a luchar solo Tyler y Finn, no, van a ganar Tyler Breeze.
Yo tengo dos posibilidades para un reemplazo de Hideo y Tami. Voy a lanzarlas así nada más porque son arriesgadas, pero quién sabe, tal vez. Una de ellas sería UJA Nation, quien por cierto aún no tiene nombre.
No.
Sale haciendo su segmento de que ya llegué, ¿no? Sonriendo con William Regal y demás, pero no, nadie sabe cómo se llama. Y el otro es Samoa Joe.
Dos ideas arriesgadas.
Pienso que puede funcionar. Primero porque el público los conoce. O uno se imagina más a Samoa Joe que a UJA Nation. Y segundo porque cualquiera de ellos debería llegar para recibir un buen push.
Eso sería tremendo. Aparte la reacción que podría haber de una sorpresa así. Y eso sí, son dos luchadores que le podrían hacer un frente interesante a Kevin Owens. Que es lo importante, ¿no? Más allá de este combate que vamos a ver, lo importante es ver quién va a enfrentarse después al campeón. Y los dos estamos diciendo Kevin Owens, dándolo por hecho, ¿no? Los adelantamos completamente, nos olvidamos de que todavía tiene que defender el título.
Sí, bueno, vamos a hablar de eso ahora. Primero tenemos el combate por el título femenino. Bien. Sasha Banks defiende ante Becky Lynch.
Bueno, yo ya me declaré fan de Becky Lynch por su música, ya eso me llamó la atención, y bueno, me gusta el personaje, me gusta cómo pelea, no creo que gane, creo que retiene Sasha, que es excelente, y es así, es alguien al que el título le va muy bien, como lo que hablábamos recién de la gente que cuando estuvo luchando era una gran retadora, pero ahora que lo consiguió es tremenda campeona. Y no creo que, por más que me encante Becky Lynch, no va a hacerlo igual, así que me imagino un buen combate, como decimos, un buen nivel de mujeres en NXT, y que retiene Sasha.
Sí, completamente de acuerdo. Pasamos al main event. Kevin Owens defiende el título ante Sami Zayn. El giro interesante en la historia es que se está vendiendo la idea de que Sami está lesionado, no del hombro, que es la lesión de verdad, sino
sí.
Se supone, Owens ha dicho que la última vez que lucharon, él lo lesionó. Esa lesión sigue causándole problemas a Sami Zayn, aunque nadie más lo sabe. Así que eso será parte del storytelling. Y también entra en juego, como mencioné, que Sami está realmente lesionado del hombro por este combate que tuvo con Cena, el momento en el que entra, hace un gesto y el hombro se le sale del lugar o algo así. No sé qué tanto a 100% está, o mejor dicho, qué tan alejado del 100% estará Sami Zayn este miércoles, pero aún así espero que este sea un buen combate.
Sí, totalmente, son dos enormes luchadores, así que con Sami estando por lo menos cerca del 100% ya tenemos asegurado un buen combate. Su rivalidad está buena, está interesante, todo el pasado que tienen entre los dos asuma un montón. Pero está, como ya dijimos, Kevin Owens se tiene así, pero con claridad.
Sí, vamos a ver qué sucede con la storyline luego de esto, cómo se cuenta la historia de ambos en el combate. Y no sé tú, pero aunque esta cartelera tiene algunos puntos un poco bajos, tengo hype, porque estos especiales de NXT tienen ya la reputación de ser bastante buenos.
Claro, eso que tiene, de que te pueden sorprender. Tenés los matches que seguro van a cumplir, y después nosotros probablemente haya alguna sorpresa interesante. Entonces, estos eventos de NXT siempre generan mucha expectativa por lo bueno que fueron los anteriores takeovers.
Y además dura 2 horas, así que tiempo para los buenos y recorte para los no tan buenos.
Claro, es perfecto.
Bueno, Fede, hemos cubierto todo lo que había que hablar ahora, en esta noche madrugada aquí luego de Payback. Creo que ha sido una buena jornada, ¿no? Yo me lo he pasado bien viendo el show, sí, comentando estos temas, así que quiero agradecerte por estar de vuelta aquí en Arras de Lona.
Bueno, un gusto como siempre, y para el próximo tenemos mejoras técnicas en ambos lados, ¿no?
Sí, esperamos. Estamos invirtiendo tenemos en este estudio de profesional de Arras de Lona.
Así que bueno, cuando quieras vamos a estar acá por Uruguay hablando de las novedades de wrestling.
Bien, Fede, nos vemos, cuídate.
Chao, un saludo.
Ahí estuvo Fede Frongel hablando conmigo de tantos temas del wrestling, empezando por Payback, pasando por Global Force, luego con NXT. Una jornada interesante aquí en Arras de Lona. Saben que pueden seguir a Fede en Twitter en @ffrongel. Pueden seguir al podcast en Twitter en @ardlpodcast. Pueden seguirme a mí en @urale54, facebook.com/arrasdelonapodcast, youtube.com/arrasdelonapodcast. Suscríbanse a YouTube si quieren verlo por ahí. Suscríbanse a iVoox para recibir un mensaje cuando se publican nuevos episodios. Suscríbanse a iTunes para recibirlos en su dispositivo. Tantas formas de escuchar el podcast. Les comento un poco la agenda del programa para estas próximas fechas. Este fin de semana tenemos el análisis de NXT TakeOver. ¿Cómo se llama? Unstoppable. Luego tenemos el fin de semana siguiente la conversación sobre los shows conjuntos de Ring of Honor y New Japan, específicamente Global Wars. Comentaremos los otros War of the Worlds de pasada, pero Global Wars será el evento principal que comentaremos. Luego tenemos Elimination Chamber, que lo han puesto bastante cerca de este último evento, 2 semanas nada más. Y luego de eso, atentos, porque es probable que hablemos de Lucha Libre World Cup de la AAA, que tiene una cartelera interesante. Tenemos por delante mucho wrestling aquí en Arras de Lona, así que atentos a todo ello. Por ahora es momento de terminar aquí. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Soy Alessandro Leonardo, esto ha sido Arras de Lona y espero verlos pronto.